Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su programa 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santi Espíritu.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer. ¿Tú sabes que Santi Espíritu es uno de los pueblos más nombrados? ¿Por qué? Tú que eres por esa zona, por allí, Rafael, ¿por qué están nombrados Santi Espíritu? ¿Por ese nombre de Santi Espíritu?
¿Por qué tú crees? ¿En qué idioma tú crees que es el nombre de ese nombre?
Creo que suena Santi Espíritu.
¿Eh? ¿En qué idioma tú crees que sea?
Pero nadie puede tumbar a Vitorio Latuna, que es el balcón de Oriente.
Sí.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, el sábado, el viernes, mejor que vino con una corbata. Que yo, sinceramente, yo creo que es una de las mejores. Hoy viene con una corbata, es distinta. Es como si fuera un panal de avispa. O un aso de abeja, ¿verdad?
¿Tú sabes quién me regaló esta corbata?
Es como si fuera un panal de abeja, ¿sí? Esas cositas son...
Me la regaló el que tiene el nombre en la corbata.
¿Sí?
Sí, señor. Kenneth Cole se llama.
Ahí tiene usted. Kenneth Cole. Esa es la diferencia.
No sabe.
Tú sabes que en Salvancio Alma no venden esa corbata.
No, el mismo tipo me la regaló Kenneth Cole, que estaba conmigo en la junta de directores de la candidatura de Nueva York. Me cayó Kenneth Cole. Casi sí. Todo. Tú tienes un suerte Kenneth Cole. ¿Para qué tú no sabes qué es Kenneth Cole? Ese no.
¿Tú ves suertecito este?
Sí.
Este suertecito compró aquí en Terry Perry.
Sí. Ese no es Kenneth
sabes,
Cole.
Tú sabes, hace como 6
mira,
años.
Mira, esto sí sabe quién es Kenneth Cole.
Y, ¿no? Y cuando yo salgo del apartamento... Y si me olvida agarrarlo, siento una bulla que hace ¡wuf! ¡Wuf!
Quiere que lo saque.
Y voy y es el suerte que quiere que lo traiga todos los días. Mira la calle como pasa frío por gusto, pobrecito. Te voy a traer un jacket.
No tengo frío.
Sí. Ah, así que, de todas formas, Rafael, esa corbata, las corbatas tuyas son... Una pregunta para los fanáticos, dicen, Peña, ¿por qué tantas corbatas? ¿Qué tú haces con tantas corbatas? Tú tienes un perchero... donde las pones todas juntas o es un closet.
No cabe en el pechero.
En el pechero no cabe tanto.
¿A cuántos caballos tú las has apostado en tu vida?
¿Yo? ¿En Cuba?
No. Caballo de carrera, eso que tú apuestas. ¿A cuántos caballos tú las has apostado?
Yo no.
No te acuerdas, son muchos, ¿verdad?
Yo recuerdo una cosa que le voy a abrir el apetito a los cubanos, una palabra. Cuando yo salía del estadio del Cerro, en la calzada del Cerro con Conrado Marrero, había una fábrica de zapatos, Bulner. Uh-huh. Y los comprábamos, valían a 7 pesos y nos daban a mí, a Marrero, a 4 pesos. Porque Marrero estaba conmigo. Y entonces yo compré un par. 4 pesos, unos zapatos, estamos hablando de zapatos, no a porquería que hace una vendida.
No, Bulner, tremendo zapato, pero...
¿Tú lo usaste alguna vez, no?
Claro que sí, Bulner, Amadeo y Ingelmo. Las 3 fábricas cubanas no tenían nada que...
Eran españoles, ¿no?
No, se llama gente cubana, todo. Bulner, la viuda de Bulner tiene una revista aquí ahora.
Pero el caso fue que cuando yo un día venía solo, iba con Trompo Loco y entramos, la fábrica estaba ahí a la entrada derecha de la calzada. Y el muchacho nos saludó, un muchacho joven, y me dijo, ¿y los zapatos? No, todavía no, eso es para usarlo ya en Vitorio Latuna cuando termine la temporada. No, pero vinimos a comprar, y dice, tienen que pagar a 7 pesos. A 4 pesos si vienen con Marrero. ¿Okay?
Sí.
Y Tropólogo se fue bravo de allí.
No, pero uno piensa eso, pero bueno, primero que todo, el peso, cuando decimos peso en Cuba, son pesos que eran dólares, es la misma cosa.
Sí, 3 centavos más caro.
Valía más que el dólar.
Sí.
Pero un zapato... Amadeo de Vestir, que era un bien bueno.
Yo no sé Amadeo.
¿Eh?
Yo no sé Amadeo.
Bueno, Amadeo, Ingelmo o Bulne eran tres tremendos zapatos y se portaban para todo el mundo. Uno bueno, bueno, valía 12 a 15 dólares. Eso eran carísimos en ese momento.
Eso era un sueldo.
Sí, exactamente. No, no, pero eso es lo que valían, porque tú dices 7 pesos. Sí, pero 7 pesos era bastante. Pero en aquella etapa todo costaba muy muy poco en relación con la cubana en las cosas ahora.
Exactamente. Eso, Cuba, los cubanos que lo estaban yendo de la edad del Guajiro Peña, más o menos, y saben que usaban zapatos, ropa, esas guayaberas. La guayabera aquella que le decían de yucateca, no sé por qué le decían yucateca.
Porque eran malas, esas yucatecas eran malísimas, todo lo que tú te comprabas.
Hacían ahí en Yucatán.
Sí,
podía ser,
mala.
¿No?
Sí, claro.
Ok, de la calle, te voy a dar un chancecito para que diga
algo. Bueno, muchas gracias. Tres cositas. Primero, tenemos página oficial en Facebook para que puedan seguir toda la acción del béisbol de las grandes ligas y otros deportes, la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014, el baloncesto de la NBA, el boxeo profesional, todo lo que ustedes quieran al alcance de su ordenador en alduroysinguantes-martí. Si no pueden dar con esa página, pueden ir a martinoticias.com, Facebook o a Twitter en martinoticias.com. Así que tienen tres opciones. Preferimos, por supuesto, que vayan a la página oficial de Facebook de Alduro y Sin Guantes guión Martí y que opriman el botón que dice Like Us. O sea, que nos gusten. Ahora pasamos. No, segunda cosita. Guajiro, este programa se repite otra vez a la 1:05.
¿Y por qué?
Para que los oyentes en Cuba puedan escuchar tu disparate dos veces.
No, yo lo oigo por la 1:05.
Ah, mira tú, Guajiro, ¿estás oyendo?
Sí, no, claro.
¿Sí? Pues,
¿Tú te recuerdas la señora que escribió que el radio que tenía no tenía radio y quería un radio? Hoy hoy le di al gordito, dice, no hay problema, le di la carta que mandó. Uh-huh. Y dice,
yo también se la
Peña, me tengo que ir, pero mañana hablamos de eso.
Sí, ya. Bueno, ahora pasamos con la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, ¿qué está pasando en la pelota? Últimas transacciones del béisbol de las Grandes
bueno,
Ligas.
Bueno, hoy empezaron 4 días los dueños, los gerentes, los ayudantes gerentes, todos los chicharrones que hay, a tomar whisky y no hablan nada. No, de béisbol no hablan nada. Ellos bueno, no hablan nada. Los agentes son los que están llevando la música de todas estas cosas. Son 4 días y hay una cantidad. Ahora estaba hablando con Rafael porque no sabía si los Yankees habían firmado oficialmente a Beltrán. Y Rafael me dijo, y le cayeron a billetazo. ¿Cuánto, Rafael?
45 millones por 3 años.
Ay, a 15 millones le dieron 1 millón más de lo que le ofrecieron, pero son 3 años.
Sí, sí, no, pero le ofrecieron un 14 millones porque es lo que tienen que ofrecerle por el reglamento. Pero un año, nadie pensaba que le iban a dar un año. Él quería 3, posiblemente sean los últimos 3 años de su vida. Ya tiene 36 años. Sí. Y va para un estadio que le conviene, más corto, un estadio mejor que lo que bateando, cuando estaba bateando San Luis, no es lo mismo. Si bateando a la zurda, tiene la cerquita ahí cerca, ahí en Yankee Stadium. Y la Liga Americana tiene chance de ser un bateador designado muchas veces.
Exactamente, me alegro que yo estaba pensando eso, porque él tiene tendencia a lastimarse como loco. Y como designado, aunque tenga un dolorcito, puede jugar.
No, y ellos tienen más files de la cuenta en este momento. Vaya, lo que tiene es Santovenia, pero posiblemente a Soriano tenga que salir de él, porque no sé qué van a hacer con él.
Son 3 años que viene teniendo como casi 40 años cuando termine ese contrato.
Eso es lo que va a tener, 40 años.
Pero bueno, yo pienso que va a estar bien ahí porque Ñorrica, como le llaman, un 80% de puertorriqueños vive en Nueva York.
Naturalmente. Eso
los bisnietos, bueno, los tataranietos y todo.
Hay más puertorriqueños en Nueva York, yo creo que...
Hombre, me lo dicen,
bueno, más que San Juan hay.
No, eso es oficial hoy.
No que en todo Puerto Rico, pero más que San Juan hay.
Sí, señor.
Bueno, hay una noticia de Roy Halladay. Se acaba de retirar Roy Halladay.
Ah, ¿sí?
Sí. Bueno, Roy Halladay llegó y fue hoy a la oficina de los Azulejos de Toronto y firmó un contrato. Por un día.
¿Por un día?
¿Por qué? Porque esa gente son los que lo firmaron.
Oficial. Claro. Tú sabes que un día tienen que hacerlo por obligación, ¿no?
Claro. Sí. Entonces se retira como azulejo. ¿Por qué? Porque según la gente, cuando era un muchacho, lo escogieron en la lotería, el draft, y jugó 12 años ahí, de los 16 años que tuvo en Grandes Ligas. Y ahora él no es el mismo, yo creo que hace muy bien en retirarse, un hombre multimillonario que ha hecho una labor muy buena, es muy probable que vaya para el Salón de la Fama. Y no chotearse, como dicen, antes de irse a empezar a fallar. Yo creo que él hizo muy bien en no dejarse caer. Cuando estaba pichando bien, era imbateable Ray Holiday. Yo creo que uno de los mejores pitchers que hemos tenido últimamente.
Uh-huh. Así. Oye, Rafael y Lacayo, ustedes vieron al viernes por el día, yo no lo dije porque se me olvidó, como muchas cosas me olvidan. A los 80 años se lo olvida a uno hasta a donde está el carro parqueado. Por primera vez en la historia del béisbol, al morirse el representante de los peloteros, nombraron un pelotero, a Clark, como el encargado. Es una cosa, una noticia, salió grandísimo. Y él dice que está tan orgulloso que algún día tengo que pagarle a todos los que me han ayudado en esto, porque yo había pensado algún día por lo menos ser asistente de este comité. Y eso es noticia, ¿sabes?
¿Y cuál Clark? ¿Jack Clark?
Sí, la primera base que era famoso.
¿O Will Clark? ¿Sí? ¿Cuál de? Porque hay dos.
Era así.
¿Cuál de ellos?
Sí. ¿Cómo se llama? La primera base, que teníamos 6-6 de estatura.
Los dos eran primera base. Sí.
¿Pero cuál? ¿El que jugó en Texas? Y,
o los Gigantes.
Will Clark. Y los Gigantes, sí. Jugó Texas primero. Jugó
Texas. El que le conectó el cuadrangular a los Dodgers con dos en base, que Pedro Guerrero tiró el guante contra la cerca.
No, ese no fue.
Ah, no. Entonces no, fue Will Clark.
Este de color.
Ya.
Este nació de noche.
¿A cuál? ¿El Clark es este?
Yo lo conozco, yo jugué en Puerto Rico, pero fíjate.
Ah, bueno, entonces no hay Clark.
El otro, el Clark.
No es ningún Clark.
No es ningún Clark que yo sabía.
No,
es
un Clark nuevo. El Clark que tú estás hablando fue que parecía un tercer strike, el bateador anterior, y vino a batear el Clark este, que tú, por cierto.
Sí. Con la base abierta.
Con los Cardenales.
Con la base abierta y a Tommy la Sorda no le dio la gana regalarle boletos.
Exactamente. Ese Jack Clark.
Ese Jack Clark.
Ese Jack Clark.
Que ahora es un comentarista de...
Exactamente. Sí. Es otro Clark. Los dos
Will Clark, base. Will Clark es el ex primera base, sí, de los Gigantes de San Francisco.
Es insoportable.
Sí.
Uno de los tipos más pesados que hay es el
no,
Will Clark.
La bomba atómica, después de T. William, le quitó el puesto, se llama Will Clark.
Will Clark, ese es el tipo más le pesado, mal hablado,
todavía tiene celo a Palmeiro, porque Palmeiro lo rompió el récord en Mississippi.
En Mississippi, en el colegio.
¿Tú te acuerdas?
En el colegio. ¿Tú te imaginas qué tipo más recuerdoso?
Y lo publicaba como una cosa de...
Exactamente. Un tipo que le dijeron que no se sentara, no salía del dogado. Oye, esto...
Sí.
La gente de los estadios donde jugara le dijeron, usted no puede salir del dogado porque usted es tan mal hablado que la gente, y habla altísimo con un guajiro de esos tejanos,
sí,
habla altísimo, dice malas palabras, y la gente que te está oyendo, hay niños, y se le dijo,
claro,
un tipo que no lo dejen salir del dogado por lo mal hablado que es.
Exactamente. Y otra cosa, cuando el señor Canseco ganó, le dieron el contrato a aquel, dice, están locos.
Sí,
y entonces cuando él cogió el contrato que lo querían cambiar, estaba pidiendo 14 millones y le dieron 7.
Sí, sí,
sí, sí. Así que lo fastidiaron por hablar bobería.
Bueno, otra cosita, una pregunta para ustedes dos. Si los Yankees le hubieran ofrecido a Robinson Cano los 240 millones hace dos semanas, ¿hubiera firmado sí o no?
Lo mismo esto, sí.
No. Yo creo que no.
Yo pienso que si esa palabra de 300 quitarle 60, ¿no?
Sí.
Yo pienso que hubiera firmado porque él jugaba ahí y entonces yo el agente que él tiene es un monigote, el que habla ahí es Cano. Yo estoy seguro de eso, sí, pienso yo, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Al irse pasear por 240, él hubiera aceptado 230 también con los Yankees.
Esto es una negociación.
Depende de los años. Espérate, también.
Ok, esta es una negociación. Cano dice, quiero 300. Y Cashman dice, no, te ofrezco 200. Una negociación.
Claro, claro.
Cano dice, ok, dame 280. Y Cashman dice, no, te voy a dar 225. Entonces Cano dice, bueno, dame 260. Y Cashman dice, te voy a dar 250.
Y empieza la discusión.
Ok, ¿tú crees que si Cashman... justamente así fue, no te quepa la menor duda.
Con los Yankees porque no tenía que estar haciendo cambios de las empresas que le han quitado todos los anuncios que tenía.
Pero ya, al Cano ver que estaban contratando a fulanito, a Ellsbury por 22 millones, a McCann por 18 millones, y que ya no quedaban millones para él, él dijo, mejor me voy de aquí porque no van a quedar millones para mí, ni siquiera me van a dar 220 millones y me voy para
Seattle. Cuando firmaron el Spurry, él sabía, ya había visto el escrito en la pared, él sabía que no, que no daba la cuenta.
Ahora, al mudarse a Washington State, al estado de Washington, ya automáticamente Robinson Cano se está economizando el 8% de su salario. Te voy a decir por qué. En Nueva York, tanto en el estado de Nueva York como en la ciudad de Nueva York, existe un impuesto de 8% al salario en la ciudad de Nueva York con el estado, entre los dos, 0%. En Washington no hay impuesto sobre tu ingreso,
igual
no existe.
Igual que aquí tampoco.
Bueno, aquí sí, pero hay otras cosas. Vamos a suponer que no tiene que pagar impuestos, pero tú sabes la diferencia de jugar de Seattle y jugar con los Yankees.
¿Sí?
Un equipo donde empezó y donde los Yankees... si tú tiras una salivita, te dan 100 mil pesos por tirar una salivita.
Sí, sí, pero
había, en la época que yo jugaba, el señor Yogi Berra tenía un anuncio en la Quinta Avenida con Camel echando humo por la boca y la cara fea esa de Yogi Berra echando humo. ¿Tú sabes cuánto le pagaba Camel? 10 mil pesos. Cuando se retiró, le hicieron pa y le cortaron la cabeza. Fuera, se acabó el cigarrito.
Claro.
Cuando eso no lo ha prohibido. Hoy en día hay muchos anuncios que va a dejar de hacer. Y otra de las cosas, ¿quién le va a ayudar en el equipo de Seattle, de los peloteros que hay de Seattle, para que ese hombre pueda lucir como se lucía con los Yankees?
Está bien, pero la diferencia son 70 millones de dólares.
Okay. Está bien, pero 70 millones por un lado, a lo mejor lo recupera por otro, Rafael.
No, vaya. Robinson Cano no es LeBron James ni Don Way, esa gente que son gente que saben, vamos a decir, que son gente que saben vender. Cano, ¿cuántos anuncios tenía Cano? Yo nunca vi a Cano en ninguna cosa de esta.
Fíjate que a Jiri.
Jiri es otro animal.
No, pero en New York, a Jiri. Por caminar por la Quinta Avenida. Le estaban dando $1.5 millones por 5 años, a sin hacer nada.
A Jeter. ¿Tú has visto alguna vez un anuncio de Cano?
Bueno, Cano es una figura por 7 años.
¿Has visto algún anuncio de Cano?
Bueno.
No hay. ¿Por qué? Porque Cano no es ese tipo de gente. Cano no vende nada. Esto es un negocio, acuérdate de eso siempre.
Bueno, es un negocio, pero yo prefiero estar con los Yankees por 20 millones menos. Y,
está bien. Vamos a escribirle a Cano.
Y además... Los juegos. Tú dijiste que los Seattle firmaron $1 trillón por la televisión. Una barbaridad, está bien. Pero yo no voy a ver a Seattle jugar. Si me ponen los Yankees, yo no soy yanquista.
Está bien, pero eso no le importa a él, porque a él le van a pagar de todos modos, Guajiro.
Es eso de ese orgullo de decir, Yankee.
Guajiro, yo le voy a escribir a Cano. Sí. Le voy a decir, Cano, nos has avergonzado con irte para allá. Porque dice el Guajiro que jugar con el uniforme de los Yankees vale más de $70 millones. Y déjeme decirte que ese dominicano se va a estar riendo, que va a meterlo en el hospital para quitarle la visa.
Yo sé que hoy en día, yo te dije a ti cuando lo firmaron, lo que hizo Wilson con Texas. ¿Te acuerdas el caso ese?
Espérate un momento. Guajiro, ¿qué estás hablando?
No. Estoy hablando.
Sigue, Guajiro.
Oye.
240 millones.
Qué barbaridad.
Yo estoy hablando algo que tiene sentido.
Sí.
Si tú haces una encuesta ahora mismo.
Sigue hablando.
Óyeme, si tú haces una encuesta ahora mismo,
bueno,
en los empleados aquí, que si tú quieres estar con los Yankees o con Seattle, dices, ¿y quién es Seattle?
Bien.
Lo primero que te dicen.
Pregúntame pregúntame. ¿Tú quieres estar con los Yankees o con el Seattle?
No me vas a conversar. Yo sé que los Yankees. Olvídate tú.
Y yo me voy a preguntar, ¿cuántos millones me vas a dar más?
Sí.
70. Óyeme, ¿quiénes son los Yankees?
¿Y cómo él sabe que los Yankees no le iban a dar 220 millones?
No, él negoció con ellos durante un mes.
Negoció, pero no estaba pidiendo 300.
Pero fíjate lo que dijo Pepe y fíjate lo que dice Rafael. Sí. La diferencia entre el último contrato de los Yankees...
No me va a convencer.
Son 60 millones más los taxes, un ahorro de taxes, estamos hablando.
Y además,
de
70. Ahora, en Seattle...
Y los Yankees no lo querían.
En Seattle, tú dices... ni los fanáticos van, no tienen estadio, no tienen nada. El Yankee Stadium, solamente entrar a Yankee Stadium, tú estás haciendo, te estás convirtiendo en pelotero, vistiéndote de los Yankees te convierte en pelotero.
Sí.
Eso
sí.
Es oficial, olvídate.
Guajiro, está bien, pero tú sabes que dice el Cano, 70 millones y menos 8%.
No, yo entiendo esa parte del dinero. Si yo te dije el otro día lo que hizo el pitch de Texas, que los hijos de él estaban ahí en Kansas City, a media cuadra donde estaba viviendo él. Y quiero quedarme con esto. El equipo de Texas le ofreció 80 millones a Wilson, un jerarca. Bueno, y entonces, como tres días después, él era agente libre, tenía derecho como todo el mundo. Salgo yo de ella y entonces me dice, no sé quién fue, dice, oye, me dijiste que Peter, se va a quedar el pitcher, ese famoso zurdo de... Firmó con Filadelfia por 126 millones. Sí. Le dieron. Sí. Ah, bueno, ahí es el caso de Cano.
Naturalmente.
Eso es lo que están haciendo.
Y tú le vas a decir al tipo, ¿tú te imaginas lo que era el uniforme ese?
Se olvidó de los hijos de él, de la mujer de él y todo el mundo y se fue por Filadelfia.
No. Oye, el perro lo vendió.
Y ahora.
Recuerda, después del contrato con Alex Rodríguez, 10 años, 300 millones. Después el grande contrato con Albert Pujols. ¿Tú crees que los Yankees iban a gastar tanto dinero?
No, pero eso no fue los Yankees, eso fue Texas que dio el contrato.
Está bien, pero ¿tú crees que los Yankees, después de todo eso, van a firmar otro jugador para que se envejece y llegue en los últimos años a hacer lo mismo lo que hizo Alex Rodríguez? Estos 5 años son ¿cuántos? 100 millones de dólares que están botando por la ventana. Entonces, llega un momento donde hasta los Yankees aprenden.
Bueno, el negocio es que, como dice Rafael, esto es un negocio. Los Yankees firman a Cano y tienen un pelotero clave para discutir y la gente va a seguir viendo, entrando. Y los Yankees no le hace falta dinero por lo que yo he leído, ¿no? La radio, la televisión. En Jardó vendieron 12 millones de dólares.
Está bien, pero
imagínate tú.
Pero es que el negocio del negocio. Es quedarte con el dinero.
Por eso mismo los Yankees no sé. Tú sabes que yo no simpatizo con catcher, ¿no? Él es un tipo que se deja manipular. Y se dejó manipular por muchos peloteros antes de... Mira, le dio 12 millones a un tipo, claro, la gente de España, Jeter, 12 millones y no saben si va a jugar. Ni
pero Jeter es otro animal, Jeter es una venta, es como tú vas a hacer una película y tú quieres que Brad Pitt sea el tipo tuyo. Porque los Yankees lo que presentan es un show de teatro allí. Ellos tienen que tener gente que... Jeter es un tipo que sí vende. Cano, nadie sabe quién es. ¿Sabe quién es la gente que sabe pelota? Pero
casi todos los peloteros de los Yankees tienen una popularidad tremenda. Hay un pelotero mayor que se convierte en estrella.
Pero
solamente en pisar el Yankee Stadium, o sea, aquí tuvo el Bambino y Lugaren, ya tú eres pelotero.
Es para nosotros.
Ahora, el Seattle, tú me dices, ¿y qué es lo que es Seattle? No, serio, sinceramente. Un pueblo de Managua. Yo jugué ahí Triple A cuando los Seattle Pilots, que me cambiaron para ese club. Señores, No va ni un fanático a verlo. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con el señor Kendry Morales, que lo van a firmar los Marlins. Dicen,
hacemos una pausa, enseguida regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial, para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
¿Cómo JACU está trabajando para lograr ese objetivo que es la libertad de Cuba?
Él forma parte de la nueva generación de cubanos que utilizan los medios modernos de comunicación para lograr un cambio en Cuba.
Los miembros de JACU son los baluartes de distribuir en las calles a la población estos discos de información sobre la TV Martí y todos sus programas.
Lilvio Fernández Luis en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde, por Televisión Martí.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Pocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí. Por Radio Caracol en los 1260. AM y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, entramos en la NBA con música olímpica y anoche el Miami Heat se desquitó con los Pistones del Detroit, que vinieron aquí y lo sonaron. Y anoche el equipo de Miami, jugando en Detroit, le ganó 110-95 a los Pistones. Miami tiene ahora 16 ganados y 5 perdidos. Detroit tiene 10-11 en su récord. Anoche LeBron James anotó 24 puntos, tomó 7 rebotes, hizo 2 asistencias. No jugó Dwayne Wade. Empezó a jugar por Dwayne Wade Ray Allen.
Lleva 2 días sentado, ¿no?
Sí. Esto, él, bueno, él no está jugando.
¿Cuál es el problema? ¿La pierna otra vez?
Él te ha convaleciente de la rodilla. Él no tiene menisco en esa rodilla. Ninguno. Así que. Y entonces, él, cuando hay 2 juegos seguidos, el segundo juego él no lo juega de todas formas. Allen jugó por él, anotó en 25 minutos 18 puntos, lo cual es muy bueno, hizo 3 asistencias. Y tomó un rebote. Chris Bosh fue el mejor a la defensiva con 9 rebotes, anotó 16 puntos. Y del banco, Anderson, que siempre hace muy buena labor, jugó 23 minutos, anotó 10 puntos, tomó 5 rebotes, todos esos 23 minutos. Lewis, que ha sido muy buen emergente en estos días, anotó 9. Y Mason Jr., que se está rumoreando que lo van a cambiar este muchacho, en los mismos 23 minutos, anotó 12 puntos. Y hay que ver cómo está de equilibrado el equipo del Miami Heat por el coach Spoelstra, que cada uno de los 3 suplentes jugó exactamente 23 minutos, como él lleva el tiempo de la gente, para eso coincide así. El que más tiempo jugó fue 35 minutos LeBron James. Por los Pistones, bueno, los Pistones no le fue tan bien. Giannis fue un mejor anotador con 19 puntos, al igual que Drummond, los dos tuvieron 19 puntos. Ahora Drummond tomó 14 rebotes, que fue la mejor actuación defensiva de todo el partido de los dos equipos. Y 13 puntos anotó Smith en 31 minutos de juego. El equipo de Miami sigue quedando atrás en los rebotes. O sea, la defensiva ha estado muy inactivo. Y en este equipo, los Pistones del Detroit, que tuvieron 15 puntos por abajo en el marcador, sin embargo, tomaron 43 rebotes contra solamente 34 en Miami. En otros partidos, los Celtics de Boston le ganaron 114-73 a los Knicks de Nueva York, que tienen 5 ganados y 14 perdidos con esta derrota. 10-12 es el récord del equipo de Boston. Pero el equipo de Boston sacó a todo el mundo, vienen unos muchachitos, están empezando a reconstruir el equipo de nuevo. Y el único veterano que tiene, Rajon Rondo, no está jugando porque está lesionado. Así todo, este juego marca la diferencia más grande hasta ahora en el campeonato de todos los juegos, 114-73. Nunca vino una paliza como esta este año. Por los Celtics, Crawford 23 puntos y 7 asistencias. Bradley tomó 10 rebotes. 98-88 fue el marcador en que los Rockets de Houston le ganaron al Magic de Orlando. Magic tiene 6-14. Y el equipo de los Rockets 15-7. Por los Rockets, Harden 27 puntos y 10 asistencias. Harden está jugando uno de los mejores jugadores de la NBA en este momento. Dwight Howard, el centro del equipo, tomó 22 rebotes y eso es algo tremendamente serio. Ahora, el juego más interesante de la noche fue cuando el Thunder de Oklahoma le ganó 118-94 a los Pacers de Indiana. ¿Por qué? Porque los Pacers nada más que habían perdido 2 veces, 18-2 tenían cuando llegaron a este juego. Ahora tienen 18-3, porque el Thunder le ganó. 15-4 es el récord del Thunder. Y por el Thunder, Kevin Durant, 36 puntos. También Durant, 10 rebotes y Westbrook, 13 asistencias. Esos son los dos pilares de este equipo. Por los Pacers no se quedaron a 3, perdieron. Pero George anotó 32 puntos. Hibbert, el centro del equipo que le dio tantos problemas a Miami en los finales del año pasado, tomó 9 rebotes. Y en el último partido de la noche, los Raptors de Toronto se impusieron 106-94 a los Lakers de Los Ángeles. Por los Raptors, Johnson, 32 puntos y 10 rebotes. O sea que fue bueno en los dos extremos del tabloncillo. Por los Lakers, John, 19 puntos. Pogasol, 8 rebotes. Blake, 4 asistencias. Vino el regreso de Kobe Bryant, pero Kobe Bryant tuvo una actuación muy discreta. Se ve que todavía no está en forma, o no sabemos si va a estar como era antes. Kobe Bryant se lesionó el talón de Aquiles y anoche fue su retorno. Vamos a ver qué retorna el hombre que es el cuarto anotador en la historia de la NBA. Y eso es lo que tenemos en el baloncesto, Pepe.
Bueno, antes de pasar con Guajiro Peña, nos acaba de escribir José Martínez, que dice así: hola, Pepe. Primero dice Tony Clark, la persona de la cual tú estabas hablando.
Tony Clark.
Correcto. Ni Will Clark, ni Jack Clark. Dice no. Tony Clark. Estoy escuchando el programa.
Tony Clark, ¿verdad? Tony Clark. El grandote.
El grandote. Y luego dice... Y luego dice, hola, Pepe. Soy José, tu tocayo de Cuba. Estoy en Miami y me voy a quedar a vivir aquí. Estoy escuchando el programa y es Tony Clark el nombre de la persona al que se refiere el Guajiro Peña. José, muchas gracias. No es la primera vez que tú nos aclaras algo. Es más, es la tercera o cuarta. Hemos usado tus trabajos antes. Así que, damas y caballeros, José Martínez, que ahora radica aquí en la Capital del Sol.
Bienvenido, pasamos... José Martínez.
Sí, bienvenido, José Martínez. Pasamos a la sección del Guajiro Peña.
Esa es historia.
¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Ok, hoy voy a hablar de un muchacho que nació en Marianao, Cuba. Y de apodo le pusieron el Zoilo, el Zorro, Versalles. Específicamente, diciembre 18, dentro de poco, pudiera ser su cumpleaños, ya falleció, después voy a decir cómo le sucedió las cosas. En el año 39, en La Habana, Cuba, nace Zoilo Versalles, el Zorro. Y... debutó en el año 59 a la edad de 19 años con el club Marianao. Segundo juego metió jonrón y ese año metió 14 jonrones para ser uno de los jonroneros más grandes de los cubanos. Panchón con 15, él con 14 y el Luke Lane con 16 del club Habana. Hubo varios, pero por mencionar tres. Y jugó, primeramente fue drafteado por el equipo de Cleveland y pasó para el equipo de Minnesota, donde jugó varios años y se convirtió con uno de los primer pelotero latino en la historia en ser nombrado el más valioso en la Serie Mundial en el 65. Zoilo Versalles, déjame pasar al año 65 que estoy mirando aquí, lo que él hizo. Ok, en el año 65, a la edad de 25 años, jugó 160 juegos de 162. Tuvo 662 turnos al bate. Notó 126 carreras, 182 hits, 45 dobles, 19 para la calle y empujó 78 carreras. Y un eslogan porcentaje que tuvo de 462. Fue escogido, como dije anteriormente, al pelotero más valioso con el equipo de Minnesota. Perdieron única y exclusivamente porque había un pitchercito zurdo de los Dodgers en esa Serie Mundial de apellido Koufax, y otro derecho que también se las traía, pero Cofá fue el que acabó con ellos. Camilo Pascual pichó un juego tremendo y perdió contra Santos Cofá 4-1. Don Drasdel vino y el otro día y le dieron dos hilitos. Pero, ¿te acuerdas de Don Drasdel?
Sandy Koufax.
Sandy Cofá.
No, Koufax.
Sí. Pero el señor Drasdel fue el taponero, todo el mundo de Sandy Cofá, pero señores, Don Drasdel cogió y le dieron dos giles. Quilebró, lo ponchó 4 veces. Y dice el señor Oliva que le dio un hit sin saber que la bola había salido para el field de hit. Pero bueno, Versalles jugó en un total de 12 años y tuvo con el último año con el San Diego, después de pasar de los Dodgers, porque tuvo un problema con el señor Preston Gómez, porque la segunda base, Zoilo Versalles fildeaba en el hoyo y tiraba por debajo del brazo. De lejos se puede hacer así, pero cuando estaba cerca la segunda base de los Dodgers, dijo que no veía la bola cuando él la hacía así, cuando estaba muy cerca. Y tuvo un problema con el señor Preston Gómez, lo cambiaron para San Diego, y de ahí el San Diego lo cambió para la Liga Mexicana, donde terminó una carrera de 12 años en Grandes Ligas. Vino a vivir a Miami, donde se enfermó una enfermedad de la cintura y le detectaron cáncer en la cintura y duró, a la edad de 39 años murió el señor Zoilo Versalles y fue cremado. Él tenía el testamento que lo cremaran y así lo hicieron. Su familia sigue viviendo aquí en Bragua y Zoilo Versalles, una de las figuras grandes, por 8 años seguidos fue uno de los mejores. Lo están comparando con Risuto, con Piguirí, con todo eso, con otro. Aquí hay una gente dice que mencionaron a Fregoso, pero Fregoso no era comparado con nadie. Fregoso fue comparado cuando lo cambiaron por Nola Raya, ¿verdad, Rafael? Sí. Hizo famoso, ¿no? Sí. Así que la historia de este muchacho que nació en Marianao, Cuba, el 18 de diciembre del año 39, Zoilo Versalles, el zorro.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias llamando a través de la operadora y por cobros revertidos al 305-437-7396. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Bueno, Guajiro, con tu permiso, porque fue un fin de semana histórico para el boxeo cubano profesional.
Qué bueno que vas a hablar de eso, me había olvidado. ¿Qué te pareció tu socio Lara?
A mí no se me olvidó. No es cualquier día que dos púgiles cubanos se coronan campeones mundiales. En este caso, uno de ellos defiende dos títulos y el otro conquista un tercero. Un fin de semana muy productivo en la historia del profesionalismo cubano del boxeo. Vamos a comenzar con Guillermo Rigondeaux. El actual bicampeón mundial retiene su título Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo y también retuvo su título peso Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo tras derrotar por decisión unánime. Y los tres jueces, esto no se ve mucho en el boxeo profesional, que los tres jueces marquen la pelea igual, idéntica, 120-108, 120-108, 120-108.
Sí, eso nunca vi. Lo que no entendí esa parte que ponen que 28 en total. Los tres votaron 28 igualito.
Creo que estaba un poquito confundido, sí. Pero bueno. Guillermo Rigondeaux tiene 33 años de edad, peso super gallo. Es un zurdo que le dicen el Chacal. Nació en Santiago de Cuba, vive y entrena aquí mismo en Miami, Florida. Ahora suma 10 más 3 victorias. No conoce la derrota. 8 knockouts a su favor. El combate fue contra el ganés de 33 años de edad, Joseph Abeko, que ahora tiene 29-5, y se celebró en Atlantic City, Nueva Jersey, el sábado por la noche. 150 millas al norte estaba su compatriota y gran amigo, el Islandi Lara, 30 años de edad, peso super welter, otro zurdo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami. Ahora el Islandi Lara, tras ganar por decisión unánime su combate contra el norteamericano de 28 años de edad, Austin Trout, y a propósito, los jueces bastante parejos, 118-109, 117-110, 117-110. O sea que no hay duda alguna.
No como la primera vez que perdió, ¿te acuerdas?
Sí, déjeme. Bueno, el Guajiro Peña, él es muy inteligente, él ha aprendido mucho de boxeo. Sí. Hace 2 años y medio cometieron robo a guante armado contra Erislandi Lara y es la única derrota que tiene en su carrera profesional. Pero hoy por hoy vamos a hablar de cosas positivas. Erislandi Lara conquistó el título peso super welter vacante de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar el sábado por decisión unánime a Austin Trout. El combate fue en Brooklyn, Nueva York. Y el guantanamero ahora suma 19 victorias con 12 knockouts, una derrota, y esa derrota fue, como estábamos diciendo, robo a guante armado. Así que dos púgiles cubanos retienen o ganaron entre los dos, 3 títulos en 2 categorías distintas en el boxeo profesional. Y el Guajiro Peña estaba muy contento con esa noticia.
Callo, y hubiera podido ser en el mismo lugar porque estaban tan cerquita los dos, ¿verdad?
Una noche histórica. Sí. Histórica. Cuando regresemos, la sección de los Sultanes del Swing y Rafael García Toledo les va a dar los detalles de Tony Clark. Eso y mucho más después de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Rapidito que me preguntaron esta mañana por correo electrónico cómo iba Leslie Anderson en la liga venezolana con los Caribes de Anzoátegui. Bueno, Leslie Anderson está acabando con la liga venezolana. Batea 323 con 4 cuadrangulares, 27 carreras impulsadas y gracias a él su equipo le va bastante, bastante razonable. Les quería decir que 41 juegos, así que no se puede decir que no ha jugado lo suficiente, 158 turnos al bate. Otra pregunta que me habían hecho es cómo le iba en la Liga Mexicana con los Tomateros de Culiacán a Félix Pérez, un outfielder. Félix Pérez nació en el 84. Hasta ahora estuvo jugando en la Liga Venezolana, pero lo canjearon. Sí, lo canjearon justamente la semana pasada. Jugó 41 juegos en Venezuela, lleva 4 en México, y entre una cosa y otra está bateando 250. Y tiene exactamente, tuvo 7 cuadrangulares con Zulia en Venezuela, 0 en México, 28 carreras impulsadas en Venezuela, una sola en México. Y si Guajiro Peña tiene algún comentario sobre algún pelotero cubano antes de pasar en las ligas invernales, por supuesto. Se te ocurre, vamos a ver cómo le va a Leonis Martín, que está en la Liga Dominicana, que lo habían llamado como refuerzo el miércoles pasado. Está jugando con los Tigres del Licey, está bateando solamente 150. Yo lo siento mucho por la gente allá en Villa Clara, y ha estado jugando todos los días como regular, así que no sé lo que está pasando. Por supuesto que Leonis Martín es mucho mejor bateador que 150. Ya tiene, ha participado en 7 partidos, 20 turnos al bate oficiales, 3 hits, y su promedio deja mucho que desear, promedio en base 227.
Bueno, también está preocupado porque tiene una serie de líos legales tremendo, ¿sabes? Tremendo
eso, lío no ayuda, legal. Eso no ayuda. Estuvimos hablando la semana pasada de Guajiro Peña y este servidor.
Una de las cosas que está sucediendo en Santo Domingo es tremendo. El equipo de Licey hay como 8 cubanos. En total hay 17 cubanos.
Correcto.
Y hay como 15 cubanos que no han firmado contrato todavía, que se han asilado y están practicando, lo están dejando practicar. Yo pienso que Guerrero volvió al andar con su escopeta, el muchacho que firmaron los dos, dando palo por todas partes.
Y el último cubano que vamos a mencionar hoy, porque no tenemos todo el día, Roniel Mustelier, ese outfielder de Santiago de Cuba que está jugando con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana. A él tampoco le va muy bien, que digamos. batea solo 227 y ha jugado 37 partidos. Ha tenido 128 turnos al bate oficiales, 16 carreras, un solo cuadrangular, que eso me extraña muchísimo, 16 impulsadas y su promedio en base 357.
Sí, figura, está hablando de números malísimos, sin embargo, ha empujado 16 carreras.
Sí, sí, lo que pasa es que todos los muchachos están disgustados con el nombre del equipo. Ellos quieren que le quiten eso a los Tomateros de Culiacán, que le pongan otra cosa.
Bueno, ahora sí, Rafael García Toledo con los numeritos de Tony Clark.
Bueno, estábamos hablando de Tony Clark y estamos diciendo el grandote, ¿te acuerdas? Tony Clark mide 6'8".
Yo jugué con él en Puerto Rico, todo el mundo se reía porque Víctor Pelló se paraba de edad porque jugaba con el Cagua y entonces Víctor Pelló parecía un enano al lado de él.
No, no, es que es increíble. Y jugó muchos años con el Detroit, desde el año de que tenía 23 años hasta que tenía 29. O sea, 7 años estuve. Después con el Boston, con los Mets, con Arizona, con los Padres de San Diego. Estuvo dos veces en la postemporada. Primero estuvo con los Mets y después con los Diamondbacks de Arizona. Y batió de por vida 262 y conectó 251 jonrones. En los últimos años jugó muy poquito. Poco fue de emergente siempre.
Y fue como a dos o tres juegos de estrella también, ¿sabes?
Fue a varios juegos de estrella. Tony Clark, además, una persona inteligente, por lo que veo.
No, él estudió universidad, pero el caso que le han dado una posición que nunca se había mencionado, dársela a ningún pelotero.
Muy bueno que se le hayan dado a Tony Clark, que, como dicen, es un good guy, es un tipo bueno, Tony Clark.
Bueno, si Rafael, ¿algo más antes de pasar con la sección de Put Me In Coach?
No, estábamos hablando de los matches que pasaron al Salón de la Fama.
Muy bueno.
Creo que es una noticia importante. Joe Torre, Tony La Russa y Bobby Cox hoy lo eligieron al Salón de la Fama. Están dentro ya. Cada uno de ellos ganó más de 2.000 encuentros en su carrera como directivo, que se prolongaron más de 4 décadas. Y bueno, ahora estaban muy contentos los dos, pero ellos se arrancaban la cabeza uno a los otros, porque imagínate, estos los tipos más peleadores que había.
Así es.
Eran estos tremendos matches. Así que es muy bueno. Estuvimos hablando la semana pasada de los que podían entrar y coincidimos todos que estos tres, el trío este, iba a entrar del primer golpe. Iban a estar y allá adentro están. Yo creo que se los merecen muchísimo.
Para todos ustedes en Villa Clara, Ángel Luis González, Misael Siverio, ese muchacho pitcher zurdo que abandonó la selección nacional de Cuba durante una gira en Estados Unidos, volvió a ganar en la Liga Mexicana con las Águilas de Mexicali. Mira tú qué diferencia, Águilas de Mexicali,
sí, un nombre de
Tomateros
bonito
de Culiacán, sí, y sí, los Venados de no sé qué, no sé cuánto.
Sí, los Venados de Mazatlán.
Sí, así es. Bueno, Misael Siverio tiene promedio perfecto de 3-0 en esta pelota invernal en la Liga Mexicana, con efectividad de solamente 1.40. 4 aperturas, 20 innings, 10 más 3 hits, solo 6 carreras y solo 3 de ellas limpias. Le han zumbado solamente un cuadrangular en 20 innings. Eso es muy parecido a lo que Greg Maddux tuvo en su carrera profesional.
¿Está de abridor o de relevo?
Está de abridor.
Sí.
4 aperturas. Ha regalado 8 boletos y ha ponchado a 25. Una buena relación de ponches con boletos. Y también una buena relación de jonrones a innings lanzados. Que estamos en territorio de Greg Maddux. Yo me acuerdo que Greg Maddux tenía un promedio, cuando ganó varios premios Cy Youngs, de un jonrón por cada 20 innings. Eso es lo que se aproxima a este muchacho. Con solamente 3 carreras limpias y están bateando contra él promedio minúsculo de 1.88. Así que Misael Siverio con las Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana le va muy, pero muy bien. Y vamos a ver si ahora pasamos con otro pelotero cubano que está en las ligas menores. Muchachos, desafortunadamente nosotros aquí podemos cubrir ciertos peloteros, no todos, porque tendríamos que tener aquí un show de 4 horas. Pero pasamos con Yuneski Sánchez, con los Naranjeros de Hermosillo, uno de esos nombres mexicanos. Él es de Cárdenas, Cuba, mide 6'3", batea derecho, tira a la derecha. Su promedio, 255. Está jugando segunda base y tercera base, Yuneski Sánchez. Pero tiene 6 cuadrangulares y 17 carreras impulsadas. 37 partidos. Su promedio un poquito bajo, pero la ha botado 6 veces. Tiene 17 impulsadas y su promedio en base casi nunca se envasa, 266. O sea, solamente 11 puntos. Porque se ha ponchado 21 veces, pero solamente ha recibido un boleto en 37 partidos y pico.
Es agresivo.
Es agresivo.
Sí, tú sabes que quería dar una noticia que la di el viernes, pero fue rápido al final, que el señor Contreras firmó con el Texas Rangers, el pitcher, pero está pichando una pelota que yo no sé, tiene 4 casi puntos.
Bueno, yo te puedo decir lo que tiene. En la Liga Dominicana, sí. Mira, exactamente, iba a hablar de él, porque no ha lanzado desde el 29 de noviembre. Parece que lo botaron de la Liga Dominicana.
Yo pienso eso también, pero no lo han dicho todavía.
Su efectividad fue de casi 6 carreras limpias. Tuvo 6 aperturas y no pasó del cuarto inning en ninguna. ¿Ok? ¿Tú me estás escuchando?
Sí, yo pienso que lo que le están dando una oportunidad, pero acuérdense, el contrato ese para Liga Menor tiene que ser el equipo en el campo de entrenamiento.
En 26 innings le zumbaron 30 carreras. Y 19 de ellas fueron limpias.
Santo Domingo no es fácil, te lo digo.
No. Y su promedio de bateo contra él, 291. ¿Okay? ¿Tú sabes cuántos boletos regaló? Bueno, ya te voy a decir. 11 boletos, ponchó a 27. O sea que todavía el tenedor funciona. Porque si ponchó a 27...
El tenedor es el arma de él.
O sea, ponchó a uno por inning, todavía el tenedor funciona. Así que José Ariel Contreras, le deseamos mucha suerte, el muchacho ahí de Pinar
ojalá,
del Río.
Ojalá, pero acuérdense que el béisbol, la edad... No perdona nada.
Música, maestro. Damas y caballeros, ha llegado el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Vitar en la zona.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.